Son las 11 y 5, las 10 y 5 en las Islas Canarias, y algo está pasando en Internet, lo has notado seguramente. Hay mucha gente que se está yendo a nuevas aplicaciones como Telegram, porque otras como WhatsApp están generando un ambiente de sospecha. De hecho, la fusión entre Facebook y WhatsApp nos hace entrever con más claridad que los datos que vamos dejando y los rastros que vamos dejando en la red están siendo utilizados con fines comerciales. Por otro lado, todo el cambio en Estados Unidos y la transmisión de poderes entre Trump y Biden de forma tan accidentada, con la amenaza de un impeachment contra el anterior presidente y su censura en medios como Twitter, han desatado una polémica sobre si los empresarios de Silicon Valley están intentando dominar la opinión pública y el debate público. Sobre tan interesante tema tendremos el debate de nuestra tertulia de chicos, tan esperada siempre en esta hora por nuestros oyentes. Pero antes vamos a ver cómo va la crónica de sucesos que hoy viene alfombrada por la detención del Melillero, ese individuo repugnante que ha quemado la cara y buena parte del cuerpo a dos mujeres. Con nosotros está Nacho Abad. Muy buenos días, Nacho.
Buenos días, Cristina.
Lo primero de todo, tus noticias sobre una residencia que ha sido afligida por el coronavirus de forma tremenda en este momento en que estamos tan pendientes de la nueva ola, y donde una persona murió en plena ola de nieve sin que su cadáver pudiese ser enterrado, evidentemente.
Correcto, es el hogar Mosén Sol, que está en Majadahonda. Es una, lo llaman hogar, pero es una residencia para curas jubilados, como un geriátrico para curas jubilados. Y lo que sucedió ahí es digno de contarse, porque justo antes de la gran helada, no se sabe muy bien si fue porque mandaron a un cura al hospital y volvió con el coronavirus desde el hospital, que esa es una hipótesis que mantiene Andrés. Me pide que le llame Andrés, el cura Andrés, ni padre Andrés, ni le llame de usted, así que le llamo Andrés. Uh-huh. Es el responsable del centro. Pues Andrés me contó eso, que creían que era un cura que podía haber venido intoxicado o contagiado de un hospital y se lo había pegado a sus compañeros. Y una segunda opción, que un cocinero les llevase en uno de sus turnos, les cocinase, les preparase la comida y les contagiase a todos. El problema de todo es que cuando cayó la gran helada, los 17 miembros residentes del hogar Mosén Sol estaban contagiados y estaban malísimos, y hubo que ayudarles. Hubo un cocinero que tuvo que ir corriendo para darles de comer porque no tenían nada preparado para comer, y tuvo que caminar 17 kilómetros. Un feligrés abrió con una pala excavadora un camino para que pudiesen llegar un coche de la funeraria, porque falleció uno de los curas por culpa del coronavirus. Dos tuvieron que ser trasladados graves al hospital, con lo cual quedaban 14, y ayer por la tarde había dos que ya respiraban muy mal y que estaban muy flojitos, y un tercero que había estado más grave y que se lo tenía que llevar el 112 corriendo. Bueno, desinfectaron la zona, todos están confinados en sus cuartos. Tienen la enorme suerte de que hay una empresa joven que se llama Indotem, Cristina, que la recomiendo a todo el mundo, que lo que ha hecho es monitorizar a cada uno de los curas dentro de las habitaciones. Es decir, si se levantan de las camas ellos lo saben, si salen por la puerta ellos lo saben. Lo saben todo sin ser intrusivos, porque ten en cuenta que hay algunos que están bien físicamente pero no tienen la cabeza, y entonces tienen caídas nocturnas, entonces si se caen inmediatamente saben que se han caído digitalmente, y esto ayuda muchísimo al control del coronavirus. Porque, por ejemplo, si los tienen dentro de la habitación y alguno quiere salir y sale irregularmente, inmediatamente lo salen y le vuelven a introducir dentro de la habitación, porque tienen que estar confinados, obviamente.
Bueno, pues estas son las noticias. Yo no sé si las perspectivas van a mejorar.
No sé, bueno, ahora mismo está todo, ellos están controlados, controladísimos. Hay una zona de ese hogar Mosén Sol que es su zona limpia para los trabajadores, donde está el cocinero, Andrés, los ayudantes, la brigada de gente que está trabajando con él y ayudándole a cuidar a estos curas ancianos. Y lo que van a hacer en los próximos días es trasladar a todos los contagiados a la zona de la terraza, que está acristalada, para intentar limpiar todas sus habitaciones y desinfectarlas.
Pues vamos a centrarnos en este, que es el caso que más expectación ha suscitado esta semana y que nos aterroriza a las mujeres en particular, porque el Melillero ha puesto en primer plano un método de agresión típico de la India, de Pakistán, donde las mujeres quedan deformadas para siempre, sobre todo en el rostro, y muchas veces ciegas. El caso de una muchacha que está quemada en el 45% de su cuerpo con ácido sulfúrico, con especial afección en un ojo y en uno de los pómulos y que está entre la vida y la muerte, y de otra joven que presenta quemaduras del 25%. Han detenido al melillero, por fin.
Sí, vamos a comenzar por el principio, si te parece. Esta chica, que se llama Sandra, y el melillero, que es un joven de 26 años, pues se conocieron en Marbella, en una discoteca, luego entablaron contacto por redes sociales, se acabaron enamorando, se fueron a vivir juntos. Ella empezó a verle a él ya de dónde venía, en qué ámbito se movía. Aún así mantuvieron una relación medianamente larga, de unos cuantos meses, y cuando ella decidió que le iba a dejar, de alguna manera tuvo miedo, porque le iba preparando psicológicamente para la ruptura. Hubo un incidente en diciembre en el que ella acabó en el hospital con un corte de un cuchillo en la mano. Y a partir de ahí se va de casa, recoge todo, se va de casa. Y el melillero, que es una persona obsesiva, obsesionado con ella, empieza a perseguirla, a acosarla, hasta que finalmente el martes pasado, lo cuento para la gente que no lo sepa o no lo haya seguido entre los oyentes de la COPE, baja la ventanilla, él la encuentra en un pueblo que no es habitual. Yo creo que le había balizado el coche, que le había puesto un dispositivo de seguimiento, porque él pensaba que estaba con otro. Se acerca a ella, le toca la ventanilla, le pide que baje la ventanilla, ella baja 10 centímetros la ventanilla y le arroja un bote entero de ácido sulfúrico, concentración 98%, tiene quemaduras de grado 3, ella y su amiga, y ella está entre la vida y la muerte. Luego, si quieres, te hablo del tema de las quemaduras. Sigo avanzando. Inmediatamente se pone un dispositivo de Policía Nacional y Guardia Civil en búsqueda de este hombre, que tenía 8 órdenes de búsqueda y captura. Yo creo que es de los pocos a los que ha beneficiado la pandemia, porque claro, la pandemia, hay muchos frentes abiertos, y a este hombre las órdenes de búsqueda y captura están, tiene 8 juicios pendientes, están del tiempo de la pandemia.
Fuente habitual.
Sí, sí, tiene malos tratos, bueno, violencia de género, tiene robo con fuerza, tiene conducción, un delito contra de conducción alcohólica, o sea, delitos contra la seguridad vial. O sea, es un tipo que tiene, lo que pasa es que ninguno tan grave como este. Bueno, la cuestión es que estaba en libertad y huye, y en uno de los controles lo detectan. Se van avisando policías y guardias, pero no hay manera de detenerle, y hay unas imágenes en las que ve cómo se fuga. Tiene un coche de más de 320 caballos, cuando los coches de la policía no llegan a los 240, 250, 260. Claro, se les escapaba a 200 kilómetros por hora y era imposible pararle. Pero intentó atropellar a un guardia civil en la huida, y el guardia civil disparó, y al disparar consiguió darle al radiador del coche. El radiador del coche, aún así, aguantó un buen rato. Él consiguió a 250 huir, de 200, 250 huir, y abandonó el coche cuando ya no pudo más por ese disparo, cerca de un cementerio en Mijas, un cementerio musulmán. A partir de ahí sale huyendo, campo a través, y desde entonces, esto ocurrió el miércoles por la noche, la Guardia Civil y la Policía Nacional, con helicópteros, con batidas, con informaciones, lo han estado vigilando. Había informaciones que decían que podía salir en una goma que traía droga desde Marruecos y huir del país para ponerse lejos de las manos de la justicia española, pero finalmente esta noche lo consiguieron acorralar en una zona que se llama Entre Ríos, la Guardia Civil. A través de visores nocturnos consiguieron determinar que estaba dentro de una casa de un señor cuyo hijo está en prisión, es decir, que todos de la misma calaña. Y intentaron asaltar a los guardias de la casa. Él los detecta, huye en moto, un coche de la Guardia Civil camuflado choca contra la moto, le persiguen y al final se refugia en un sitio, pero lo acaban deteniendo. Te digo, Cristina, que no es el único detenido. Es decir, no solo lo han detenido a él, sino que también han detenido a alguna persona más que le estaba dando cobijo. No, yo no puedo entender a las personas que dan cobijo a un tío que es capaz de ser tan cobarde de arrojar ácido sulfúrico a una mujer en el cuerpo. Y cuando te decía que quería hablar de las quemaduras, para que se haga una idea a los oyentes, hay quemaduras de grado, de primer grado, segundo grado y tercer grado. Primer grado sería que te has quemado en la cocina con una sartén, pon el caso, ¿no? Te puedes tener una ampolla, es superficial, sí. Es piel, se regenera. Segundo grado, vas evolucionando en la gravedad, y tercer grado, me decía algún doctor experto, luego le podemos preguntar a Gaona, a José Miguel Gaona, que el tercer grado puede ser que el ácido te penetre hasta el hueso y te queme hasta el músculo. Es decir, que te quema incluso las terminaciones nerviosas. Y ahí puede doler menos, puede doler en la parte superficial, pero luego, como te lo ha quemado todo,
a ver,
arrasa.
Cómo recuperas ese tejido.
Claro, claro. Pero es que, claro, cuando decías antes que estaba casi al 50% quemada, es que debe estar en una situación absolutamente crítica, porque el músculo tú no lo recuperas. No lo vas a recuperar nunca. Y esta pobre chica, Sandra, si salva la vida, va a tener que meterse a 18.000 operaciones de injertos de piel para intentar recuperar un poco la normalidad.
Qué horror, qué horror, qué horror. Verdaderamente
sí,
es
sí.
que es terrorífico. Si te parece, antes de pasar al caso Mainat, que también presenta novedades, podemos saludar a José Miguel Gaona. No sé si anda ya por ahí, José Miguel.
Sí, aquí estoy escuchando atentamente a Nacho y a ti, efectivamente.
Qué gusto saludarte, muy buenos
Igualmente,
días.
Chicos.
Sí, hablábamos de las lesiones que padecen estas pobres chicas.
Es tremendo. A mí me gustaría también agregar, enriquecer lo que nos está contando inteligentemente Nacho Abad, con que es verdad que es un tema en el que está implicada la violencia de género, pero este tipo es un sociópata, ¿me explico? Es decir, este tipo es violento con los hombres, con las mujeres, con los perros, con los gatos
claro.
y con cualquier persona que se le ponga por delante. Es decir, es propio de un sociópata o psicópata que, bueno, algún día podemos hablar de diferencia entre una cosa y otra. En segundo lugar, es verdad, esas quemaduras, lo hemos visto justamente en esas tremendas costumbres, execrables costumbres en sitios más lejanos de España, pues evidentemente dejan unas secuelas. Y dejan unas secuelas en las que además en una persona la parte no solamente estética sino también funcional es muy importante. Habrá que ver dónde le ha caído. En el ojo es muy probable que justamente toda la esclera del ojo, toda la córnea del ojo, si se le ha quemado, por ejemplo, pues a lo mejor pierda la visión. O sea, no es una broma.
Pero,
no creamos...
Pero, José Miguel, si ya no es solo la visión, es que es el 50% del cuerpo. Es que imagínate que es el
50%.
O sea, es que te han quemado la mitad del cuerpo.
Es brutal. Las quemaduras de tercer grado son las que destruyen no solamente la dermis, como las de primero, que son las del sol, las de segunda salen ampollita, la tercera destruye la dermis y la epidermis. Entonces, el tratamiento es complejísimo y requiere muchas veces años de recuperación. Es decir, ¿cómo este desgraciado va de alguna manera, y perdonadme que le llame de esa manera, va a paliar el daño que ha hecho? Es decir, no tiene. Realmente yo, mira, yo sé que los policías americanos muchas veces salen las noticias por lo brutos que son, pero en este caso, perdonadme, ojalá no le hubiese dado al radiador.
Pero yo estoy contigo, ¿eh? Estoy contigo, pero te
de verdad,
diré más.
Este tipo
más,
es un peligro público. Ya veremos si no le vemos en las noticias, en otro caso, dentro de poco tiempo.
Comparemos. Esta mujer, Sandra, va a estar fastidiada el resto de su vida. Es decir, no va a recuperar nunca la
normalidad. El resto de su vida. Y las relaciones con... Es una chica joven, las relaciones con parejas. Yo qué sé, cosas esenciales de cualquier ser humano.
Ponte que le... Cristina, ponte que le queden de vida 50 años, 60 años de esperanza de vida, con la esperanza de vida que hay en España, con la edad que tiene actualmente, 60 años. Él va a estar en prisión con mucho por esto 10 años. Con lo cual, dentro de 10 años, él ya se libra de su vinculación con con esta salvajada que ha cometido, y ella va a estar 60 años, los próximos 60 años, probablemente sometida a la dureza de las quemaduras. Y dices, ¿es justo? ¿Es comparable los 10 con los 60? Es decir, no tenemos un sistema penal muy blando.
No tenemos modo humano de compensar semejante maldad. Oye, a mí, ¿sabes qué me preocupa? El uso del ácido sulfúrico. Porque como esto se repita, claro, me hace pensar, ¿de dónde se saca esta sustancia y cómo se podría impedir el acceso de la gente a la misma?
Yo, mira, no sé cómo se compra, pero tampoco, si lo supiese tampoco te lo contaría, Cristina.
Ya.
Porque mejor no dar ideas. No es la primera vez que hay ataques con ácido en España, ¿eh? O sea, quiero decir que ya han habido otros episodios. No es la primera vez. Ha habido otras mujeres y otras personas quemadas con ácido sulfúrico ya desde hace unos cuantos años.
Y vamos a terminar la crónica de sucesos con el caso Mainat, de ese periodista catalán que fue acusado, bueno, que al revés, que acusó a su mujer de intentar matarlo. Parece ser que hay novedades en el asunto y además tú las has hecho públicas, Nacho.
Sí, os lo quiero contar. Bueno, sabéis que hay una acusación de presunta tentativa de homicidio. En teoría, Ángela, su mujer, todavía le habría inyectado insulina esa noche y habría medido su azúcar, y cuando vio que pasaban muchos minutos desde que había medido el azúcar y ya estaba él entrando en el coma, pues luego decidió llamar al 112. Sin embargo, se ha desvelado, o hemos desvelado, una llamada telefónica. Es la llamada que hace Ángela a la 112. Y no sé si podemos poner un corte muy concreto, Cristina, para que veas que quiero demostrar algo que es muy obvio, pero vamos a escucharlo.
Vale, ¿le podrías medir el azúcar ahora?
Ahora otra vez, ¿vale?
Sí.
Un momento, me tengo que concentrar. Están los niños aquí en la cama, encima.
Vale.
Momento, ¿dónde está esto para pinchar? Ay, Dios.
Vale, tranquila, estamos ya casi ahí.
52.
52.
Sí, yo he puesto un poco de esos sobres que tenemos en la boca, le voy a poner más.
Mirad, esta llamada que estáis escuchando comienza a las 3 y 10 de la madrugada. Cuando el operario del 112 le dice a Ángela que pinche, son las 3 y 17, 7 minutos después. Es obvio que el operario le dice, oye, ¿le puedes pinchar el azúcar? Lo habéis escuchado todos los oyentes, sí, de la compañía lo han escuchado. Sí. Y ella le pincha y le dice, el resultado es 52, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues según el atestado de los investigadores, esta llamada, o sea, ese pinchazo se produce a las 2 y 51. ¿Y por qué dicen esto? Pues que ven el glucómetro y el glucómetro dice que es esa hora, las 2 y 51. Pero, claro, es que el glucómetro no está bien, no está en hora, está desfasado. Al estar desfasado, tienes una prueba irrefutable, que es una llamada telefónica, que te dice que se ha producido a esa hora, a las 3 y 17. ¿Qué diferencia hay? Que si lo hubiese hecho, como dice el atestado, a las 2 y 51, ella se habría ido a dormir, como dicen los investigadores, y habría dejado que se muriese su marido con esa medición. Sin embargo, lo que está demostrado con esta llamada es que, en realidad, 7 minutos después de que ella llamase por teléfono al 112, le piden que mida y da 52, con lo cual ya estaba llamando.
Pero 52 es bajo, poco, danos los parámetros, porque los que no estamos familiarizados.
Para los diabéticos es más fácil. Yo creo que a partir de 50, si no me corrige Gaona, de 50 para abajo son mediciones graves que te pueden llevar al coma.
Sí, efectivamente, sí, lo que acaba de decir. Es decir, todo lo que sea inferior a 140 aproximadamente, pues está bien. Y la basal es otra también, pero vamos, bajo de 50 es peligroso.
Claro, entonces lo que viene a demostrar esta llamada telefónica es que hay una primera medición de 47. Cuando ella mide 47, que es grave, tarda menos de 3 minutos en llamar al 112, llama al 112 y 7 minutos después de que comience la llamada, vuelve a pincharle por incitación, por petición del operario del 112. Con lo cual, si tú estás llamando cuando tu marido está grave, le estás intentando salvar la vida. Esto es lo que dicen los abogados de la defensa. Lo que no tiene lógica es que si tú tienes una prueba que es tangible, que es irrefutable, te vayas a un glucómetro que está fuera de hora. Es decir, que ya sabemos que los aparatos a veces no están en hora, no están cuadrados. Y claro, ahora se ha presentado un escrito por parte de la defensa pidiendo el archivo de la causa. Vamos a ver si la justicia cree en este argumento o no, y yo os iré contando las novedades.
Bueno, o sea que digamos ahora mismo parece que la mujer es inocente.
Bueno, esto es lo que defiende la defensa. Y yo os hablo de una prueba que quería que escuchaseis todos, que es una que entiendo que es algo que no es cuestionable, que es algo objetivo. Es una llamada telefónica con una hora de entrada, de comienzo y una hora de cierre, en la que pasan una serie de cosas. Y esas cosas que pasan, cuando, quiero decir, que si Ángela hubiese dicho, oye, ¿quieres que le mida el azúcar? Pues a lo mejor podía tener preparado el glucómetro y haber engañado. Pero el problema es que ella no lo dice. Dice el operador, oye, pínchale tú y dime cuál es el azúcar.
Nacho Abad, muchísimas gracias por esta crónica sobre la evolución de los asuntos policiales que más preocupan. Un abrazo muy cariñoso.
Lo mismo.